Buenas noches. Nuestro siguiente programa.
Leyendas del Más Allá.
Con la voz del miedo. Aquí en Benji Radio Tendencia Digital.
Había gastado ya todo mi dinero. En un principio el plan era guardar un poco para el autobús de regreso, pero la fiesta y las mujeres me convencieron de lo contrario. Allí estaba yo, parado en un lado de la carretera, haciendo el dedo para llegar a mi casa y lo juro, es la última vez que lo hago. Aquel año era mi segundo viaje al Cervantino en Guanajuato y era la primera vez que había ahorrado dinero como para pasar toda la semana allá. Iba con unos amigos de la universidad y ellos se regresarían antes. Pero yo me iba a encontrar con unos primos que ya tenían rentando un departamento. Así que podría estar toda la semana y era un plan casi todo perfecto. Para los que no saben de qué hablo, el Festival Cervantino es un evento cultural que se celebra cada año en la ciudad de Guanajuato, México. Ahí la gente de todo el mundo que se dedica a las artes se congrega para ofrecer y admirar espectáculos artísticos. Pero para los estudiantes es el momento perfecto para conocer a estudiantes de toda la república, así como de infiltrarte durante días. Conocer a gente nueva siempre es el atractivo, pero no de la forma en que yo lo hice. Como dije antes, me acabé casi todo el dinero, pero no me duró ni siquiera una semana como yo pensé. Solamente me duró unos escasos 3 días. Mis primos me apoyaron para quedarme un día más y me prestaron dinero para volver. Pero justamente cuando iba hacia la terminal de autobuses, un grupo de niñas de Monterrey me invitó a una fiesta privada. Eso era algo a lo que no me podía negar, así que acepté. Al día siguiente, sin dinero y con la cara llena de vergüenza como para pedirle más dinero a mis primos, decidí por consejo de un amigo pedir aventón en la carretera. Soy de Veracruz, así que el trayecto es largo y muy probablemente iba a tener que ir haciendo autostop por varias ciudades. Ya tenía casi 3 horas parado junto con otros viajeros. Yo era el único al que no recogían porque nadie iba para Veracruz. Uno de los chavos que estaba conmigo me dijo que deberíamos caminar más adelante y pedir que nos lleven a San Miguel, cosa que me pareció bastante bien. Pero la única persona que nos quiso llevar nos llevó hasta Irapuato. Cada vez estábamos más lejos de casa. En Irapuato estuvimos cerca de 2 horas. Ahí platicamos mucho y supe que el chavo era de Morelos pero que estudiaba en Puebla. Seguramente nos acompañaríamos por un buen tramo, lo que era bueno porque la verdad era la primera vez que viajaba así y necesitaba estar más tranquilo. Llegamos a Celaya por la tarde y ahí nos dejaron. Teníamos muy poco dinero y no nos alcanzaba más que para comprar agua y algunas golosinas. Y si no conseguíamos a alguien que nos llevara directo a Puebla, lo más seguro es que íbamos a pasar la noche en algún lugar en medio del camino. Ahí Hugo preguntó en dónde podíamos pedir ray para ir a Puebla o la Ciudad de México. La señora de la tienda nos dijo que nos fuéramos a las afueras de la ciudad, que por allá había muchas personas pidiendo aventón a los camioneros, y que generalmente iban en esa dirección y que alguno de ellos nos podría ayudar. Un hombre muy amable nos llevó hacia la zona donde hay varias fábricas o bodegas a las afueras y esperamos a que alguien nos llevara. Varios camioneros nos dijeron que por políticas de la empresa no nos podían llevar, hasta que nos hablaron del Diablo. El Diablo era un camionero famoso de la zona, manejaba un camión y su ruta siempre era el de la Ciudad de México. Nos dijeron que él no tenía problemas en llevar gente, pero que usualmente salía de noche. Hugo y yo teníamos que tomar una decisión: esperar al famoso Diablo o intentar llegar como fuera. Así que decidimos por la segunda opción. Cerca de las 8 de la noche, un camión lleno de luces apareció en la carretera. Uno de los hombres con los que habíamos platicado más temprano nos dijo que ese era el Diablo. Hugo decidió hablar con él porque supuestamente tenía más experiencia en eso. Buenas noches, señor. Usted es el diablo.
Ni Dios lo quiera, contestó el hombre mientras se persignaba.
Bueno, eso fue lo que nos dijeron.
Sí, la gente de aquí así me dice, pero es porque mi tráiler anterior tenía una calcomanía de un diablo en el parabrisas.
Cosas del dueño.
Ah, ok, ya nos había asustado un poco, dijo Hugo.
Pues deberían, estas carreteras son peligrosas y ya me imagino qué es lo que quieren.
Pues sí, en efecto, no tenemos dinero y vamos para la Ciudad de México, y nos dijeron que tal vez usted nos podría llevar.
Lo único que tenemos es esto, le dijo mientras le mostraba el poco dinero que juntamos entre los dos.
Si eso es todo lo que trae, mejor guárdenlo.
Vaya que les va a hacer falta.
Salgo en una hora y nos vemos aquí mismo en ese tiempo. Tengo que hacer algo antes de irnos.
No sabíamos si ese hombre volvería, pero era nuestra única esperanza de llegar esa noche a un lugar seguro.
Hugo tenía un amigo que vivía en la Ciudad de México y que ya le había hablado para darnos alojo esa noche.
De verdad que para ser una persona que conocí ese mismo día se estaba portando de lo mejor.
Estábamos ahí a la hora marcada con hambre y un poco de frío, sucios y muy cansados, pero con las ganas de llegar a nuestro destino.
De pronto volvimos a ver esas luces como de feria y sentimos alivio.
Sí había regresado por nosotros el diablo.
Abordamos su camión y emprendimos el camino.
En unas horas estaremos en la Ciudad de México, pero tengo que descargar algo en Querétaro. Ahí paramos a cenar algo y continuamos.
El plan marchaba bien y Augusto, el nombre del diablo, era una persona muy amable y muy platicadora.
Entendía por qué le gustaba llevar a la gente porque así podía platicar y no aburrirse durante el camino.
En Querétaro nos pidió bajarnos pues solamente él podía entrar al parque de trailers, así que lo esperamos en una parada de camioneros.
Pidan de cenar que yo los invito,
nos dijo y con el hambre que traíamos aceptamos.
Durante la cena ya con Augusto comenzó a notar ciertas actitudes extrañas.
Contaba algo y se reía pero abrazaba mucho a Hugo, le tocaba la pierna cuando le platicaba algo.
Digo con cosas muy normales pero a mí no me daba buena espina.
Me levanté del baño y antes de irnos ahí entró otro hombre que me dijo:
tengan cuidado con ese desviado del diablo. Tiene unas mañas bastante extrañas.
Solo reí y salí de allí pensando que era algún amigo suyo echándonos carrilla.
Hugo y Augusto ya estaban en el camión esperándome cuando llegué y Augusto me dijo:
¿no te quieres dormir un rato?
Te puedo abrir la cabina para que descanses.
La verdad yo sí quería, pero algo en la mirada de Hugo me dijo que no debía hacerlo.
Le dije que tal vez más adelante continuamos el camino.
Para esto ya era tarde y calculamos en llegar a la Ciudad de México cerca de la 1 de la madrugada.
El diablo nos dejaría en Xolotl cerca del aeropuerto.
De ahí tendríamos que seguir nuestro camino, pero de la nada los planes cambiaron.
Chavos, la ruta va a cambiar un poco. Voy a tomar todo el arco norte para entrar por Texcoco. Tengo que pasar a dejar algo allí primero.
¿No les molesta, verdad? Preguntó.
No, pues tampoco tenemos otra opción, contestó un poco serio Hugo.
Perfecto, eso me gusta que sean chavos pensantes.
Si paras en alguna gasolinera estaría bien porque quiero ir al baño.
Entonces haz en la carretera porque yo ya cargué el camión y no puedo volver a parar, ya que la empresa puede pensar que estoy ordeñando el camión.
En el camino Hugo hablaba poco y Augusto trataba de sacarnos plática, pero la cosa ya se ponía muy tensa.
No sé qué había pasado mientras fui al baño.
Entonces yo bostecé y Augusto volvió a ofrecerme a dormir en la cabinita esa.
Estaba tan cansado que al final terminé aceptando.
Nos detuvimos en la carretera para que yo me fuera a dormir y Hugo aprovechó para orinar.
Este güey está muy raro, hay que avisar a alguien,
me dijo, pero ninguno de los dos tenía saldo y en mi caso no tenía ni siquiera batería.
Tomé su comentario como algo al azar y estábamos cansados, hambrientos.
Seguro ya también de mal humor.
Me subí a la cabina y caí dormido, desperté media hora después por el fuerte ruido de los frenos.
Me di cuenta de que estábamos detenidos pero no podía ver nada hacia afuera.
Escuchaba voces pero no entendía bien lo que estaba diciendo. De pronto comencé a escuchar ruidos como si fueran golpes e intenté salir. Por más que intentaba, la puerta no se abría y era como si tuviera algún seguro que solamente el conductor pudiera abrir. Ya estaba muy nervioso y pensé que Hugo estaba en problemas o algo por el estilo. Comencé a gritar que me dejaran salir, pero nadie parecía escucharme. Comencé a patear la puerta mientras escuchaba todos esos ruidos en la parte de arriba y de pronto dejé de escucharlos. Lo siguiente fue el sonido de la puerta y había salido del camión. Me quedé callado para escuchar mejor, pero solamente se podía escuchar pisadas en la tierra. Así estuve por unos minutos hasta que Augusto me abrió la puerta. ¿Tú sabías de eso?, me preguntó molesto. ¿De qué? Tu amigo me quiso asaltar. ¿Hugo? No puede ser. ¿Dónde está? Peleamos un poco y cuando me quiso amagar con un cuchillo y cuando no pudo se bajó y se fue corriendo hacia el monte. Le juro que yo no sabía nada. Lo conocí por la mañana en Guanajuato, pero no sabía sus intenciones. Augusto dijo que me revisaría para checar que no trajera armas conmigo y también checó mi mochila. Hugo había dejado sus cosas allí. No podía creer que ese chavo tuviera la intención de asaltar a un camionero en medio de la noche, pero eso explicaba un poco del cambio de actitud. El diablo me dijo que me creía, pues no tenía sentido de que yo me fuera a dormir si íbamos a asaltarlo, ya que en todo caso lo hubiéramos hecho entre los dos. Me dijo que por seguridad me iba a dejar en Calpulapan. También me entregó el dinero que previamente traía Hugo. Mira esto, lo dejó tirado ahí tu amigo. Úsalo para llegar a algún sitio y dormir. Ya no te puedo llevar a la Ciudad de México. Yo le dije que con eso no me alcanzaría para llegar a ningún lado y que en ese lugar no conocía a nadie. Que por favor me dejara por lo menos llegar a Texcoco porque estaba más cerca de la ciudad. Eso debiste pensar antes de gastarte todo tu dinero chupando, me contestó muy serio. Seguimos en silencio durante el trayecto cuando de pronto me dijo: tuviste suerte de que vas a llegar con bien a casa. Mucha gente no llega. Mucha gente desaparece y mucha gente conoce a las personas equivocadas en las carreteras y terminan pagando el precio. Hoy te tocó librarla, pero por favor, la próxima vez piensa mejor las cosas. No andes jugándole al vivo y arriesgándote el pellejo como tu amigo. Entendí sus palabras y no sé qué me hubiera pasado si yo hubiera traído más dinero, o por si alguna razón hubiera tenido que pasar la noche con Hugo en medio de la nada. Pudo haberme hasta matado, pensé. Una vez en Calpulalpan pasé a comprar algo de tomar en un Oxxo. Ahí vi que estaba las oficinas de la Policía Federal y decidí acercarme para pedir informes. En realidad solamente quería que me dejaran pasar la noche allí. Uno de los dos oficiales que estaba esa noche me preguntó que de dónde venía y decidí contarle. Incluso le dije que un camionero me había llevado hasta allí, pero que Hugo intentó asaltarlo y todo eso. El federal al parecer ya había escuchado una historia así y me pidió que le describiera al sujeto. De inmediato le describí a Hugo y después me pidieron que le describiera al camión. Allí entendí que querían la descripción de Augusto. No, oficial, la descripción que le di fue la del que quiso asaltar al camionero. El camionero es un tipo delgado, alto, moreno y usa una barba de candado. Trae un pantalón de mezclilla, tenis rojos, una playera tipo polo azul marino y una cachucha verde. También usa una esclava como de plata y anillos. El camión tiene muchas luces y parecen luces de feria. Es un tráiler de esos que traen cabina para dormir y la verdad es que no sé qué modelo es. Ni tampoco sé la marca porque las luces no me dejaron verlo a detalle. Es el mismo, dijo el federal. De inmediato tomó la radio y se comunicó con otro agente. Le dijo que él estaba con un sobreviviente del diablo que iba para Texcoco. Pendientes al diablo, dijo por la radio. Para mi seguridad me invitaron a pasar y ahí dentro me contaron una historia muy diferente a lo que yo había imaginado. Resulta que existe una historia un tanto urbana y un tanto leyenda, pero que tiene bastante de cierto. La historia de quienes lo han podido contar es de un camionero que le da ray por las noches. Al principio se porta amable y se gana la confianza, pero que conforme avanza la noche se comienza a tornar más violento e incisivo. Algunos dicen que cuando esto pasa el tipo les hace proposiciones. Algunas otras veces lo reta a exponer sus vidas de manera temeraria a cambio de sustancias o dinero. Este camionero, del que poco registro se tiene, suele cambiar la imagen de su camión y del mismo. Aunque no hay pruebas reales, se le relaciona con varias muertes y desapariciones de personas en carretera. Pocos han sido los sobrevivientes y todos cuentan lo mismo. Le dicen el diablo. Nombres tiene muchos y a mí me tocó conocerlo como Augusto. Pero otros lo llaman Genaro, Elías, Aristeo, Matías, Carlos, etc. Aunque el apodo, eso sí, siempre es el mismo. Supuestamente este camionero no es un fantasma, sino más bien un asesino. Uno que no trabaja solitario. En cada ciudad por donde pasa tiene cómplices y las rutas que más usa son las que vienen del Bajío y del norte del país. Casi siempre van hacia el sur o hacia el centro. Pero la realidad es que nadie sabe realmente hacia dónde va. Hay tantos camiones parecidos al suyo que por las noches se sabe camuflajear y por el día pasa completamente desapercibido. Han intentado atraparlo poniéndole señuelos de la misma policía de caminos. Pero nunca funciona y es como si él supiera cuándo atacar y a quién es. Algunos dicen que es el mismo demonio devorando almas. Otros dicen que es un asesino ayudado por las mismas autoridades a cambio de dinero. Pero la realidad es que nadie sabe sobre su identidad ni de su camión. Nadie sabe para quién trabaja, pero es un camionero verdadero. Ya que por lo que ven, carga y descarga antes de sus ataques. Tiene suerte, me dijo el oficial. Hay personas que han sobrevivido, pero cuando los encuentran están en muy malas condiciones. Tardan meses en recuperarse y cuando lo hacen ni siquiera pueden hablar. Tú llegaste entero gracias al otro chavo. Pero si no encontramos pronto a ese muchacho, lo más seguro es que no lo encontraremos nunca. Esa noche les dije de dónde veníamos, pero no pude decirles a qué altura de la carretera ocurrió la pelea entre Hugo y el diablo. Les traté de explicar según los tiempos de viaje. Buscaron, pero no encontraron a nadie. Al día siguiente me pidieron una declaración, aunque yo no había sufrido ningún ataque. Tampoco tenía cómo comprobar la existencia de Hugo. Me dejaron ir e incluso me llevaron hasta San Martín y de ahí pude finalmente llegar a Veracruz. Aquella travesía no se la deseo a nadie. Hoy en día prefiero mantener mi vida que seguir exponiéndome. Nunca supe qué le pasó a Hugo, pero sé que no corrió hacia los matorrales como me dijo Augusto. Algo le hizo y espero que haya sobrevivido. Estuve buscando en redes sociales algo que me indicara la desaparición de alguien llamado así, ya sea en Morelos o en Puebla. Pero no encontré nada en concreto. Al parecer no era la primera vez que Hugo se perdía o pedía aventón. Pero esta vez creo que no va a volver. Este es un consejo para todos aquellos que viven su vida sin pensar en las consecuencias. No se expongan a que por un momento de arrebato terminen en manos del mismísimo diablo. La vida de un trailero puede ser muy difícil. Recorres muchos caminos durante largas y tediosas horas. La mayor parte del tiempo te la vives en carretera, lejos de la familia durante muchos días e incluso semanas. Somos testigos a veces de distintas tragedias y hechos lamentables que suceden a lo largo de los tramos, pero también muchos compañeros han sido testigos y actores de cosas extrañas e increíbles. Todo esto en los distintos viajes realizados por los caminos. Pero lo que me sucedió a mí no se lo deseo a nadie. No estaba preparado para lo que experimenté durante una noche de verano, en una parada de camiones en medio de la nada. Durante toda mi vida he sido conductor de tráiler, Empecé con unidades pequeñas hasta camiones full y después de 30 años de andar por las carreteras he conducido en casi todos los estados de México. Por supuesto, he vivido muchas cosas durante mis recorridos. A veces accidentes muy lamentables y otras situaciones inusuales de vez en cuando. Pero nada se compara a lo que enfrenté en la carretera Matehuala-Monterrey. Había tenido un viaje largo desde México e iba para Laredo. Ya había caído la tarde y me sentí algo cansado del viaje. Tenía que detenerme para dormir un poco y comer. Así que decidí parar en un paradero de camiones adelante de un entroque conocido como Los Medina en la carretera antes mencionada. Me detuve para cenar y descansar un poco. Llevaba buen tiempo e iba llegando un poco antes de lo previsto a mi destino. Así que decidí tomar un descanso largo antes de continuar. De buenas a primeras no me gustó la zona donde estaba el paradero. Era un lugar muy oscuro sin muchas prestaciones. Había un par de unidades parqueadas quizás también descansando. Fuera de eso no había nada más. Solo una construcción a medio terminar y el acceso era un desastre. Había baches muy profundos y poco espacio para maniobrar. Así que debías calcular muy bien para no impactar con otra unidad o irte sobre el escombro y los materiales de construcción. Solamente las luces de la estación de servicio que estaban unos metros iluminaban un poco. Fuera de eso andabas todo el tiempo ciegas. Una vez que acomodé mi vehículo bajé para buscar algo de comer e ir al baño. Encontrándome con unos comederos descuidados y a medio caer a la orilla de la carretera. Solamente uno estaba abierto a esa hora y había algunas personas siendo atendidas por un par de mujeres malhumoradas. El baño del sitio sobra decir que estaba muy descuidado y sucio. La puerta era una cortina percudida donde todos se secaban las manos y la quebrada taza solamente se usaba para orinar. Ante lo deplorable y que la comida no se veía apetecible salir del sitio. Tuve que ir al baño de la estación de servicio, el cual no era mejor. No había agua y todo indicaba que no había sido limpiado por semanas. En el único baño que funcionaba había un montón de papeles sucios desbordados de los cestos. Estos estaban hechos con cubetas vacías de grasa. La fuga de agua de uno de los sanitarios había hecho un lodazal en lo que otrora fue un piso blanco, al igual que las paredes grafiteadas y llenas de algo que no quise saber qué era. Tuve que hacer mi necesidad más a fuerza y después tomar un balde de agua de un torquel que había al fondo para lavarme. Salí con náuseas y respirando aire fresco para quitarme el tufo asqueroso. Este se me quedó impregnado por un buen rato al aventurarme en un sitio nauseabundo y extraño como ese. Con eso también tenemos que lidiar muchas veces, aunque nunca me terminé acostumbrando a la suciedad. Como no me apetecía comer en aquella sórdida fonda, decidí comprar algo en una tiendita que estaba por un lado. Era atendida por un viejo medio ciego. El puesto colocado en una casita de madera no prometía mucho. Casi no había mercancía, de hecho. Solo cerveza, refresco y algunas cosas que no distinguí por el polvo en los empaques. Opté por unas galletas y la única lata de atún que se envolvaba en aquel anaquel. Además de una botella de agua sellada. Regresé al camión y me puse algo de música mientras tomaba mi cena. Abrí un poco las ventanillas, el olor a diésel y la grasa se mezclaba con el cálido viento seco que de pronto corría cuando pasaban otras unidades por la carretera. El cansancio fue venciéndome en tanto veía el horizonte estrellado, la negrura de la noche y algunas otras luces a lo lejos. Cuando terminé de comer, bajé de la unidad para tirar la basura en un contenedor que estaba a unos metros y fumarme un cigarrillo. Al hacerlo, sentí un vientecillo helado y muy extraño que me golpeó en la nuca. Esto me hizo sentir muchos escalofríos. No había terminado de sentir eso cuando noté una tenue luminosidad que parecía provenir detrás del contenedor. Me asomé para pensar que quizás algo se estaba quemando, sorprendiéndome de ver varias veladoras encendidas haciendo un círculo. Estaban rodeados por algo cubierto con un trapo de franela de color negro. Mirando alrededor noté que a unos pasos había otra cosa que no pude distinguir en la oscuridad, además que olía bastante mal el ambiente. Era como si hubiera un animal muerto. Cuando regresé al camión tenía esa duda de saber qué más había. Nunca había sido una persona curiosa, pero en esa ocasión algo me llamó mi atención, por lo que tomé una lámpara y volví al contenedor. Al iluminar un poco mejor me di cuenta que había muchas cosas raras. Pedazos de carbón, hierba seca, restos de algo que parecían ser huesos. Por un lado de esto había un rastro de sangre coagulada y al seguirlo me di cuenta de que era un animal muerto que estaba a un par de metros. Los despojos eran una masa asquerosa. Al mirar de nuevo las veladoras y lo que había al centro cubierto con el trapo de franela, tomé un pedazo de madera que había en el contenedor para descubrir qué había debajo. Era la cabeza del animal. Quizás aún le faltaban los restos tirados más allá. Sus ojos grises parecían estarme viéndome fijamente, haciéndome estremecer al sentir algo en el ambiente cuando la vi. Algo que encendió mi cabeza al estado de alerta. Estaba concentrando, mirando el hocico alargado y sin piel de lo que parecía ser un perro grande, cuando el sonido del motor de una unidad que pasó a rauda por la carretera me alertó. Dejé toda su asquerosidad y volví inmediatamente al camión. Luego de ese extraño encuentro, con mucho cansancio me dejé caer en el camarote. Estaba muy inquieto por lo que había visto y no dejaba de pensar en aquel macabro hallazgo. Pensaba en quién era tan enfermo y loco para hacerle eso a un perro. No quise averiguarlo, me acomodé para descansar y sentí que el agotamiento se apoderaba de mis sentidos. En pocos segundos me sumergí en un sueño profundo. Mi sueño fue interrumpido al sentir que la cabina se mecía violentamente, y un ruido metálico muy fuerte hizo que me despertara con el corazón palpitando aceleradamente de la impresión. Al incorporarme rápidamente, lo primero que pensé es que otro camión me había golpeado. Y en mi nublado entendimiento y aún por el sueño imaginaba que me habían chocado o volcado por la carretera. Al mirar de reojo mejor, pasaban de las 3 de la mañana y tomé de la botella de agua. Le di unos tragos antes de salir y ver qué era lo que había pasado. Pensé en todas las causas posibles y lo que debía hacer. No había terminado de colocarme las botas y mirar por la ventanilla cuando sentí de nuevo la sacudida. En ese momento mis sentidos agudizaron, por lo que me apresuré a salir. Mi sorpresa fue mayúscula al ver que todo estaba bien con la unidad. El cálido viento que soplaba fue lo único que sentí cuando empecé a caminar alrededor del camión. Revisaba que no tuviera golpes o algo que me indicara cómo diablos se había sembrado tanto. Pero por más que busqué, no encontré nada. La luz de mi lámpara de mano parpadeó por unos segundos antes de escuchar unos tenues gruñidos. Al alumbrar donde lo había escuchado, pude ver un par de coyotes peleándose por los despojos que habían a un lado del contenedor. No entendía lo que estaba pasando. Encendí un cigarrillo antes de volver a dormir, aunque pensaba que tal vez ya no lo podía hacer. Mientras observaba que uno de los coyotes corría hacia el monte con uno de los huesos en el hocico, miraba la oscuridad a mi alrededor de la carretera solitaria. La luz de la fonda a lo lejos, además del anuncio de la estación de servicio. Todo era real, como sacado de una pesadilla. Mientras fumaba no había notado que el vientecillo había dejado de soplar. Solo sentía el calor seco del ambiente y en tanto le daba una última calada a mi cigarrillo meditaba en lo que había sucedido en el camión. El viento quizás. A veces las ventiscas golpeaban de lado con fuertes ráfagas y más por esas carreteras. Quizás por eso se había sentido tan fuerte. Pero además del temblor, ese ruido metálico como si hubieran golpeado el remolque, la verdad es que no lo entendía. Con curiosidad, iluminado con la lámpara, caminé nuevamente alrededor del camión. Miraba a lo largo del remolque mientras noté movimiento. Cerca del suelo, en la parte trasera, pude distinguir la sombra de alguien que caminaba entre mi unidad y otra estacionada por un lado. No quise hacer ruido para sorprender a quien estuviera allí y caminé del lado contrario con la luz apagada. Al iluminar de pronto sentí desconcierto al ver que entre los remolques no había nadie. Apunté para otros lados con la luz y tampoco vi nada. Era imposible. Claramente había visto un par de piernas andar por debajo. Pensé que eran mis nervios o la sugestión. Aún así, con cautela caminé esperando encontrar a alguien. Ya casi me rendía y disponiéndome a volver al camión cuando escuché nuevamente un gruñido. Casi por inercia iluminé apuntando al contenedor. Mis músculos se tensaron al mirar que por un lado estaba parado alguien. Era una mujer, pero no pude distinguirla bien por la abrumadora oscuridad del lugar. Cuando la iluminé con la luz de la lámpara pude notar que no medía más de 1.50 m. Era de espalda y cadera anchas con unas piernas muy separadas y el brazo muy delgado que la hacía ver demasiado extraña. Al querer distinguir su rostro no pude apreciarlo bien, así que me tallé los ojos para enfocarla mejor y su piel morena me indicaba que era de esa región. Su rostro parecía difuminado por la poca luz con la que pude alumbrarla, pero claramente tenía un gesto de impaciencia o quizás de enojo. Sobre su cabeza llevaba una especie de paño que estaba muy percudido al igual que su vestido de una sola pieza. Estaba descalza y sus pies cubiertos de algo que no alcancé a distinguir. Tenía un aspecto sombrío y las facciones del rostro cambiaron al iluminarla fijamente, indicándome al mismo tiempo mucho desagrado. Apenas iba a decirle algo y nuevamente escuché un gruñido, solamente que estaba muy cerca de mí sobre mi cabeza. Volteé hacia arriba y al iluminar casi me voy de espaldas. Sobre el remolque se asomaba algo de aspecto horrible. Al contemplar con detenimiento lo que estaba allí me hizo sentir una corriente eléctrica recorrer todo mi cuerpo. Aquella aparición me estaba mirando fijamente. Pero lo más horrible es que su cabeza era precisamente el cráneo del animal desollado que había visto horas antes. Era aterrador y extraño todo este evento. Aquel hocico alargado me estaba mostrando sus dientes. Contrastaban con esos opacos ojos muertos y sin párpados, unos que parecían mirar para todos lados, aunque sentía que aquello tenía su vista clavada a mí fijamente. El ruido que hacían eran gruñidos y un sonido como si eso intentara respirar con algo atorado en la garganta. En cuanto puso una de sus extremidades por un lado del remolque, la piel marrón pegada al hueso me indicó que no era humano. Sentí que mis extremidades se petrificaron y no podía moverme. Ni siquiera podía hablar cuando estaba mirando aquella cosa. Al escuchar otro ruido metálico provenir del contenedor me hizo voltear sobre mi hombro, dándome cuenta que aquella mujer había caminado un poco. Parecía haber desaparecido en la oscuridad del monte aledaño al parqueadero, aumentando más el terror y mi ansiedad. Al no ver a la mujer, vi que aquella cosa se hacía por un lado para que de la misma forma se ocultara sobre el remolque. En ese momento las fuerzas volvieron a mí y lo primero que hice fue correr y encerrarme dentro del camión. Aseguré todo y estuve en el camarote escuchando ruidos raros como de algo caminar sobre el techo del remolque. Imaginaba que aquella cosa estaba por ahí merodeando. Mi corazón latía aceleradamente y en ese momento quise recordar alguna oración religiosa o cualquier cosa que fuera para intentar calmar mis nervios. Nunca fui apegado a la religión, pero en ese momento deseaba con el alma por lo menos saber qué hacer o qué decir, además de pensar que aquello era imposible. Recordé todas las historias que había escuchado de otros compañeros que se habían enfrentado a sucesos inexplicables. Ahora me había tocado a mí y no sé de dónde saqué fuerza para no perder la razón. Pero el imaginar que estaba en medio de la nada y a merced de algo desconocido me hizo salir de la cabina apresuradamente. Recorrí un tramo hasta llegar a la fonda aún abierta donde habían personas cenando y bebiendo. Pensé que al meterme en ese lugar y al estar rodeado de gente quizás aquello no me alcanzaría, o por lo menos no se atrevería a seguirme. Cuando entré en el sitio las personas me miraron con extrañeza, quizás por mi aspecto pálido, rostro desencajado, además de sudar por los nervios. Solo había unas cuantas personas, en tanto la mujer encargada del lugar me preguntó qué deseaba tomar. Solo le pedí agua y al servirme me dijo algo que me descolocó. ¿Qué le pasa? Pareciera que hubiera visto al diablo. Al decir estas palabras sentí náuseas tremendas y salí corriendo azotando la puerta mosquitera del sitio. Estuve unos minutos devolviendo en un basural por el miedo y los nervios. Mientras me recuperaba de aquella horrible sensación, miraba a lo lejos mi camión envuelto en la oscuridad. Al igual que todo el sitio donde estaba, no podía distinguir nada e imaginaba que cualquier momento vendría de nuevo la mujer fantasmal o la horrible bestia merodeando en el sitio. Al entrar de nuevo en la fonda aún sentía náuseas pidiéndole más agua a la mujer. A pesar de lo incómodo del sitio no quería quedarme solo. La encargada intentó hacerme plática para saber qué me pasaba y estaba trabado del miedo. Solamente podía responder con monosílabos a sus preguntas. Casi terminaba de beberme el agua y algo llamó mi atención. En una de las paredes del sitio había muchas fotografías familiares. Y un retrato viejo que resaltaba entre todos era una foto en blanco y negro de una mujer, la cual tenía colgado un gran moño negro indicando quizás su muerte. Su torpe aspecto me hizo sentir algo de incomodidad. La fuerte mirada y unos labios delgados le daban una expresión sin emociones que te inquietaban. Habían otras fotos igual de viejas en donde mostraban parte de la vida de esa mujer y comprendí que era la misma que había visto momentos antes. Con ese cuerpo extraño y ese rostro que no pude distinguir bien. Pero sabía que era la misma persona. Abrí los ojos y pregunté entre dientes quién era esa mujer y la encargada viéndome con algo de extrañeza me dijo. Es mi abuela Chachita, fue la dueña de la fonda. ¿Por qué lo pregunta? Con cautela y algo de temor pensé antes de decirle que la había visto por un lado del contenedor de basura. Pero el miedo y la ansiedad no me permitieron ser prudente. Yo vi a esa señora hace un momento, allí en el paradero y pues, también vi algo más feo. Comenté balbuceante y sudando. La dependiente se me quedó mirando un buen rato y esperaba que me reclamara entre insultos y gritos para después correrme del lugar. Pero en vez de eso tomó un cigarro, lo encendió y le dio una calada profunda. No es extraño mirarla por aquí a veces. Ella hacía cosas raras. Muchos decían que era una bruja y nosotras sus nietas la apreciamos mucho. Pero sí tenía costumbres muy extrañas. A veces la encontramos haciendo cosas de brujería cuando llegábamos de la escuela. Vivió mucho tiempo con mucha amargura porque fue engañada por un trailero que la defraudó con mucho dinero y para ella su dinero importaba más que nada en la vida. El odio y el rencor que sentía por aquel trailero la consumió durante mucho tiempo. Cuando por fin lo volví a ver, la gente decía que le había hecho algo para regresarlo. Después ya nadie lo volvió a ver, incluso dejó su camión abandonado y en el paradero. Chachita poco después murió y a partir de ese momento comenzaron a suceder cosas muy raras. Ya varios nos han contado que dicen ver al diablo en forma de perro rondar por esos lugares. Vaya y pregúntale a los muchachos de la estación que lo han visto caminar por la madrugada. A veces también sale de los baños. Pero no me crea todo lo que les digo. Esas son solo historias y cuentos que se platican por aquí. Lo que sí es cierto es que varios han visto a la abuela Cachita por allá donde se estaciona o caminando descalzo por la carretera sin rumbo fijo. Mi hermana es la que le sigue los pasos de bruja para que según nos fuera bien y mire cómo está todo esto. Es lo malo de soltar al demonio como lo hizo la abuela. Todo se viene para abajo. Después de decir esto último no pude evitar sacar una sonrisa nerviosa y antes de que todo esto sucediera. Esa historia me hubiera parecido interesante o un buen cuento de carretera. Ahora me causaba demasiado pavor el pensar en ese extraño encuentro con la mujer. Así como esa horrible cosa que me había acechado momentos antes. Le di unas monedas a la encargada agradeciéndole por el agua y al salir de la fonda respiré profundo, tomando valor para volver al camión y largarme de ese lugar. Ya tenía planeado quedarme en una pensión en San Roberto donde a veces me detenía a descansar un poco. Estaba más iluminado, lleno de gente que iba y venía para todos lados. Eso era lo que ocupaba en ese momento para sentirme un poco mejor, salir de esa horrible oscuridad en la cual me encontraba. No tienes idea de cómo unos cuantos metros se te hacen interminables de correr. Además de experimentar una sensación horrible en el estómago. Más que nada al imaginar que en cualquier momento iba a ser atacado por algo desconocido. O ver a aquella mujer de cuerpo extraño surgiendo entre la oscuridad para desaparecerme como lo hizo con el otro trailero. Fijé mi mirada en la punta de la cabina, idea de ir más rápido para después salir de allí lo antes posible. Y al momento de abrir sentí el cálido viento seco que soplaba por todas partes levantando polvo y silbando entre las unidades estacionadas. Tuve que taparme los ojos para que no me entrara la tierra. Y entre el ruido de la ventisca escuché una voz susurrante que me dejó helado. Se puso peor al darme cuenta que provenía del interior de la cabina. Brinqué hacia atrás al tiempo que me aferraba tembloroso a mi lámpara. Sentí que había algo mal porque recordaba haber cerrado con llave antes de emprender mi loca carrera a la fonda. O por lo menos eso era lo que había pensado. No había forma de que alguien hubiera podido entrar porque la puerta del copiloto estaba asegurada. Y la del conductor la tuve todo el tiempo a la vista a pesar del oscuro. Así que me hubiera dado cuenta inmediatamente. Con todo el valor que me quedaba y con el deseo intenso de largarme de allí, abrí la puerta esperando encontrarme con algo y estaba vacío. Sentí que el tiempo se detuvo y tomé valor para meterme en la cabina donde miré para todos lados. Encendí todas las luces, incluidas las del exterior. Contuve la respiración para mirar el camarote y todo estaba en orden. Sin más temor, giré la llave y escuché que el motor cobraba vida. Así como el familiar y molesto zumbido del medidor de presión del aire, indicándome que no tenía suficiente para soltar los frenos. Eché un vistazo por la ventana y allí estaba la mujer fantasmal a unos metros del camión. Permanecí inmóvil mirándome como un árbol. Tan solo estaba ahí observándome detenidamente con unos ojos sin vida y un rostro carente de expresiones que contrastaba con ese cuerpo raro de piernas separadas. No quería mirar más a la ventana hasta que estuviera listo para poner mi camión en movimiento. Esa mujer no era algo humano y la cosa que la acompañaba mucho menos. Aunque yo no lo podía ver, intuía que estaba allí acechando. Me sentía enfermo de pensar que esa aparición de pronto se transformaría en algo inhumano y me atacaría sin ninguna clase de piedad, llevándome directamente al infierno de donde había salido. Todo este momento se me hizo eterno cuando por fin el sonido del indicador me dio luz verde para suministrar aire a los frenos. Le di marcha al camión y salí rugiendo del estacionamiento, como si el diablo mismo estuviera detrás de mí. Y por lo que sabía, parecía que se lo estaba. Me miré en el espejo lateral cuando estaba a punto de empezar a girar y entre la oscuridad del camino pude distinguir una sombra que se movía rápidamente atrás del remolque. Era como una especie de perro que emitía unos ladridos horribles. Al darme cuenta del cráneo brilloso que tenía por cabeza, sentí que ahí mismo iba a quedar. Por lo que mejor me concentré en tomar la carretera y no mirar atrás hasta que llegué a San Roberto. Durante el trayecto presionaba repetidamente el interruptor para encender mis luces interiores. Mirando alrededor de la cabina y el camarote solamente para asegurarme que algo no se apareciera repentinamente. Finalmente, después de una horrible odisea, llegué al entronque. Cuando arribé al paradero, di gracias respirando aliviado porque había movimiento. Muchos camiones y compañeros comiendo los locales iluminados. Después de parquear uno de los pocos lugares que quedaban, apagué las luces bajando para pagar por el espacio. Sentí mucho alivio de estar conversando con compañeros y personal de paradero. Regresé a mi camión con ánimos de descansar y olvidar el episodio amargo de esas cosas extrañas, pensando que nunca más me volvería a detener en ese tramo. Al subir a la unidad y entrar en el camarote sentí un impacto profundo que me estremeció todo el cuerpo. Detrás del vidrio de la escotilla estaba asomada la cabeza del maldito perro desollado. Los ojos grises y bulbosos estaban clavados en mí y esa hilera de dientes afilados parecía sonreírme con morbo. Estaba burlándose del torrente de terror que me inundó al verle y me hizo desfallecer por falta de aire. Tenía unos sueños horribles cuando escuché unos ruidos repentinos que me hicieron despertar. Estaba tirado por un lado de la litera con mucho dolor en el cuerpo. Me levanté con esfuerzo y estaba tocando continuamente la ventanilla del camarote. Entonces recordé por qué me había desmayado y me alerté aferrándome a la litera. Vi que era uno de los encargados del parqueadero y me llamaba insistentemente para despertarme. Tenía que salir de allí y llegar a tiempo a mi destino. Bajé de la unidad comentándole que me iría pronto. Era una mañana soleada y el recuerdo horrible de esas apariciones me acompañaría por mucho tiempo. Al día de hoy no sé qué fue lo que vi. Escucho a otros camioneros hablar de cosas extrañas que se ven en las carreteras de México y en sus rutas. Pero nunca mencioné mi experiencia hasta que quise liberarme de este pavor. Siempre sentí que solo con mencionar lo que me había sucedido regresaba a ese paradero y a su oscuridad. Siempre que lo hacía, la veía en el mismo sitio, sentada en mi litera y esperándome junto con su perro infernal desollado. La vieja cacheta en su recuerdo me atormentó cada noche en mis pesadillas.